Atención los chicos y las chicas de segundo y tercer grado. Formen una fila. Bueno, hoy no hace falta porque estamos en casa. Ya viene la maestra y arrancamos. No estamos en la escuela, pero seguimos con ustedes. Seguimos educando.
Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Cecilio Folemati y voy a estar acompañando a Barbie, a Bárbara Burgos, en esta nueva edición de Radio Escuela en Seguimos Educando, www.seguimoseducando.gov.ar, en este proyecto del Ministerio de Educación de la Nación y la Secretaría de Medios Públicos. ¿Cómo le va, Barbie? ¿Cómo anda?
Muy bien, ¿usted?
Bien, llegando al fin de semana ya, sí. El jueves para mí es el mejor día de la semana.
Está bueno, está bueno.
Sí, porque...
Falta poco.
Sí, le explico por qué. Porque siento que el viernes...
Ya relajas.
Ya estamos metidos en el fin de semana, entonces falta menos para el lunes. Y eso me alarma con mi nivel de ansiedad. Entonces el jueves lo disfruto un poquito más.
Bueno,
¿no?
Mejor.
Raro, ¿no?
Es que igual lo entiendo, porque yo también soy una persona muy ansiosa.
Ah, muy bien. Muy. Usted es muy de jueves también.
Como siempre jueves, voy un día más, como que voy adelantada un día más. Tremendo.
Le cuento que los chicos de segundo y tercer grado nos pueden dejar mensajes al 1125-12-0896, 1125-12-0896, y nos pueden contar ahí todo lo que están haciendo en este aislamiento y también, lógicamente, opinar de cada cosa que nosotros vamos presentando.
Claro,
aquí.
Las actividades, las consignas que le sugerimos.
Le conté que estamos a través de Radio Nacional, AM870 y 49 emisoras a lo largo y a lo ancho de todo el país, y además... Formamos una red de 180 emisoras, con otras emisoras que se suman, radios comunitarias, radios de pueblos originarios y otras radios privadas y públicas también que nos acompañan en esta cruzada para seguir educando. Tengo un mensaje.
Dale.
Pato, que es una maestra de... es una maestra rural de una escuela de Tucumán. Sí, maestra de sociales, dice.
Wow.
Le manda un beso a Barbie y a Cecilio. Así.
Gracias,
concreto,
Pato.
Y contundente. Le mandamos un beso a nosotros,
colega.
También. Bueno, ¿le parece que vayamos a la primera materia?
Por favor.
Conocimientos del mundo, ciencias sociales, como usted prefiere.
Ok.
Primaria. Ciencias sociales.
Sí, sí, me gusta. Bueno, ¿esto dónde nos mete? Nos mete en los corsos. Seguimos con los carnavales,
las fiestas populares.
Exacto. Que, como dijimos durante toda esta semana, representa la cultura y
la identidad.
El sello identitario, la identidad de cada uno de los lugares de nuestro país.
Y lo que más me gusta de estas fiestas populares es esto del encuentro con los otros, las otras, este momento de compartir. Ahora que no lo podemos hacer, creo que lo valoramos más. Y todos esperando que llegue ese momento otra vez, ¿no? Donde podamos compartir con la gente que queremos y con la gente igual a nosotros.
Hay un carnaval que fue declarado como el carnaval artesanal por excelencia. Es más, la localidad que lo alberga, donde se realiza, es Lincoln, es la capital nacional del carnaval artesanal. Así que mire si es importante lo que pasa aquí en cada época de carnaval.
Bien, hoy vamos a hablar sobre el carnaval de Lincoln, ¿sí? Y vamos a contar un poquito a los chicos y a las chicas de segundo y tercer grado.
Está cerquita de Buenos Aires, está
sí,
a un poquito más de 300 kilómetros.
Sí, sí, sí. Que en esta fiesta buscamos reconocer, valorar la diversidad y la cultura de nuestro país, porque es como vos dijiste antes, ahí es donde se ve reflejada la cultura y nuestra identidad, en estas fiestas de los pueblos, de las regiones. ¿Sabés que desde la época colonial se festeja el carnaval?
Sí.
En nuestro territorio se bailaba en las calles, se hacía guerra de agua, por las noches se organizaban bailes con máscaras para que nadie pudiera reconocerse. Y es que el carnaval es una fiesta que tradicionalmente nos iguala. Claro, no importa lo que tenés, lo que no tenés, quién sos, pero ahí con una máscara y en carnaval todos y todas somos iguales. Eso está buenísimo para mí.
Sí, aparte se comparte justamente eso, ¿no?
¿Usted jugaba con agua cuando era chico?
Sí, jugaba con las bombitas de agua, globitos de agua le decíamos nosotros.
Sí, las bombitas. Sí. Bombucha es la marca, ¿no?
Sí, está tirando, tirando una marca.
Cuando
sí.
yo era chica también, en la ciudad donde yo vivía, Zárate, también jugábamos al carnaval con agua.
Después había baldazos de agua.
Baldazos de agua.
Después aparecieron las pistolitas de agua que no todos teníamos. Yo no tenía una pistolita de agua, por ejemplo.
No. Bueno, ¿qué va a ser? Bueno, escuchamos sobre la tradición de jugar con agua que viene de los carnavales de Venecia.
¿Conoce? ¿Conoce Venecia?
Ay, conozco, es hermoso ese lugar.
Yo no lo voy a decir, porque bueno, aguayo se enoja.
No, y las máscaras, los carnavales son preciosos, muy lindos.
La costumbre de jugar con agua durante el carnaval tiene una larga tradición en muchas partes del mundo. En el siglo XVIII, en Venecia, Italia, se acostumbraba a llevar una vela encendida durante la noche del carnaval. Y eso, decían, atraía la suerte. Pero como la buena suerte es un bien escaso y no podía alcanzar para todos, muchos empezaron a intentar apagar las velas de los otros con agua, dando origen a la guerra más inofensiva de la historia, la Guerra de Agua.
Muy bien, ahora sí, seguimos hablando del carnaval de Lincoln, ¿le parece?
Sí.
Este carnaval ciudad... histórico, okay. artesanal, que lleva más de 130 años.
Bien, en la ciudad bonaerense de Lincoln se desarrolla cada año un carnaval que tiene una historia de 130 años. A partir de la década del 30, un profesor llamado Enrique Urcola sumó sus conocimientos de artista plástico e incorporó la técnica de cartapesta que le permitía modelar grandes figuras.
¿Qué es cartapesta?
A ver, no, vamos a escuchar.
Por eso.
Pero hay un audio explicativo.
Sí, no, yo pensé que usted iba a desarrollar
qué
es.
No, mejor que lo cuenten los que saben sobre la técnica.
A ver.
El modo en que la cartapesta, que es una técnica plástica medieval, llega al carnaval de Lincoln, es una pequeña historia en sí misma.
Mi papá era un linqueño, nacido en el año 1908, de padre español y madre francesa. Se va a estudiar Bellas Artes, trabaja como escenógrafo en el Teatro Colón y ve que unos escenógrafos italianos hacen un jarrón de lo que se llama cartapesta, papel y engrudo. Cuando vio el jarrón, dijo, si ellos hacen un jarrón, yo hago un muñeco. Vino a Lincoln, él tenía 20 años, en el año 1928, e hizo el primer carro con muñecos que ya se movían y saludaban.
Las imágenes del carnaval de Lincoln realmente son bellísimas, porque es muy pintoresco además. Uno ve a los muñecos gigantes que van transitando con los autos locos, realmente... Es muy, muy entretenido e insisto, la palabra es pintoresco, muy, bueno, muy visual.
Claro, y lo que contaba recién en el audio, la cartapesta es la superposición de trozos de papel con engrudo. O sea, vas poniendo papel, engrudo y vas haciendo la forma. Ella lo que contó recién fue un jarrón, por ejemplo. En el carnaval linqueño es enteramente artesanal, todo lo hacen artesanalmente. Además de las figuras y las carrozas, los participantes de Lincoln adaptan y acondicionan automóviles, que usted lo dijo, ¿cómo se llama?
Los autos locos.
Los autos locos, y que realizan movimientos curiosos y se transforman en figuras gracias a la habilidad mecánica de quienes los construyen y conducen. Lincoln, ¿escucha bien?
Sí.
Es la capital nacional del carnaval artesanal.
No me escuchó, yo se lo dije. Usted
sí,
no me
pero
escucha
lo,
a mí.
Lo vuelvo a repetir.
Usted me dice a mí que yo no presto atención, pero usted tampoco me presta atención a mí.
Lo vuelvo a repetir.
Es como si usted a un alumno le hace una pregunta, el alumno responde y no le escucha.
Yo lo escuché, pero lo quería repetir
usted
para...
Usted a mí no me escucha.
Los chicos y las chicas de segundo y tercer grado que nos están escuchando.
El carnaval de Lincoln, entonces, 130 años. ¿Y sabe que el carnaval de Lincoln es el carnaval...
No, capital nacional del carnaval artesanal.
Muy bien. Vamos a ver qué onda con las máscaras, ¿no?
¿Qué onda con las máscaras?
¿Qué onda con las máscaras?
Otro elemento característico del carnaval es el uso de máscaras. Estas cumplen una doble función durante el festejo. Permitir el juego de la caracterización y preservar el anonimato de quien la usa.
Nosotros trabajamos la máscara como objeto y como concepto. Cómo me enmascaro y cómo me desenmascaro de mis máscaras cotidianas. Y el rostro, para nosotros, estar cubierto te produce un efecto de despersonalización. Te transformás en un otro. Ese es el efecto que se busca en el carnaval. Ser otro.
Claro, además de las máscaras, los tradicionales disfraces, ¿no? Claro. Pero en este caso, en el carnaval de Lincoln, bueno, y en muchos otros, se utiliza las máscaras. Bueno, el de Venecia,
como es este. Sí, es esta especie de antifaz, que ya al tener eso, no necesariamente toda la máscara, ya es difícil de identificar a la otra persona, ¿no? Para reconocerla.
Sí, además, recién escuchábamos en el audio que decía el más cara, también está el más barata, que es otra.
Ah, no conocía esa palabra.
El carnaval de Lincoln, 130 sí. años de historia. Y recomendamos a todos aquellos que puedan darse una vueltita por ahí. Cuando todo vuelva a una relativa normalidad.
Seguro.
Calculamos que no va a ser. Calculamos que en el próximo carnaval no va a ser. Pero bueno, tendremos la posibilidad seguramente de espiarlo a través de algún video y demás. Aquellos que quieran conocer acerca de este carnaval. Vamos a continuar hablando de carnavales. Usted sabe que hubo censuras en épocas de dictadura militar. Sí. Vamos a escuchar algo acerca de eso. Bueno. Las censuras que tuvieron los carnavales durante la última y lamentable dictadura militar.
¿Dónde quedaron aquellos carnavales? Aquella joda que no nos contó. Nos preguntamos, querida concurrencia, ¿los ha molido el tiempo o fue la represión? Se fueron yendo acusados de insolencia, si se apagaron corridos a traición.
A lo largo de su historia, el carnaval, con su carga de descontrol y su espíritu contestatario, sufrió varios embates del poder de turno.
Vamos a despertar al viejo mundo. Vamos a despertar al
carnaval. Entre los muchos intentos de censurar el carnaval, uno de los duros fue el de la última dictadura militar argentina.
No jugamos, lo desatamos igual. Que no se caiga, que no se caiga.
En junio de 1976, la Junta Militar suprimió el feriado mediante un decreto, con el pretexto de aumentar la productividad. Con el regreso de la democracia, en 1983, se inició la lucha para que el carnaval vuelva a ser considerado feriado.
Con esta canción fue como el gran emblema, digamos, de recuperar el carnaval a partir de la democracia.
A quien escuchábamos es a Coco Romero, ¿sí? Con quien hablamos ayer.
Sí, ayer.
Hablamos con él, el hombre carnaval.
Claro, él sabe todo sobre el carnaval. Es experto en carnaval.
Y ayer nos contó, ¿no? Sí. Nos contó todo lo que sucede con los carnavales y nos dio detalles y demás. Yo no le dije todavía que tenemos, sí, le dije, 180 ¿qué? Radios, ¿sí?
Creo que
una
sí.
Una cadena de 180 radios, pero no le nombré a ninguna. Ahora seguimos con los carnavales, ¿sí? Nos vamos a meter en otra dirección geográfica. Vamos a ir más al norte, vamos a ir al carnaval de La Puna, vamos a ir a la zona andina. Le voy a hablar, por ejemplo, de la radio comunitaria Barriletes, 89.3 en Entre Ríos, Paraná. Hoy le toca a los entrerrianos. La Redota FM 98.3, que está en Villaguay. Y a ver, por ejemplo, LT11, Radio General Francisco Ramírez, AM 1560, también en Entre Ríos. Y le doy una más, Radio Vida Entre Ríos, que también nos están escuchando y forman parte de esta cadena de 180 emisoras.
Todos de la provincia de Entre Ríos.
Sí, hoy le tocó Entre Ríos.
Ahí hay un carnaval muy famoso también.
Claro, ¿sí? En realidad varios carnavales muy famosos. Ahí tenés el carnaval de Gualeguaychú, claro. Que si querés es el
sí,
más,
como el más
emblemático, el más publicitado. Después tenés, no sé, en Chajarí tenés un hermoso carnaval, en Gualeguay hay un lindo carnaval, en Concordia,
claro.
En Federación.
Para ir a ver.
Exacto.
En algún momento.
Bueno, en Paraná también hay un carnaval. Tenés los carnavales que están en la costa del río Uruguay y los que están en las ciudades que están en la costa del río Paraná.
Claro. Bueno, como dijo usted, nos vamos al carnaval en La Puna. Vamos a hablar sobre el desentierro del carnaval. Vamos a escuchar primero, antes de arrancar, unas coplas.
Dale, para entrar en clima,
exacto.
¿No? Para escuchar sonidos que nos lleven.
Que nos lleven a ese lugar.
Al carnaval de
al
La
carnaval.
Puna.
¿Me quiere cantar una copla? Como sí. Las que cantan cuando están desenterrando.
Sí, sí, encantada. Yo le voy a cantar una copla. Ya ha llegado el carnaval con su poncho colorado. Ya ha llegado el carnaval con su poncho colorado. Viene batiendo su cola de este lado para el otro lado. Viene batiendo su cola de este lado al otro lado. Gua,
Cuando llegue el carnaval, no almuerzo ni ceno nada. Cuando llegue el carnaval, no almuerzo ni ceno nada. Me mantengo con las coplas, me duermo con la tonada. Me mantengo con las coplas, me duermo con la tonada.
Nos metemos en el mundo de la puna, carnaval, bueno, de la puna, pachamama.
Todo eso. En estos festejos hay rituales, que son formas que se van manteniendo de generación en generación y se siguen haciendo. Por ejemplo, el desentierro y el entierro del diablo. Dice, según la creencia, el diablo carnavalero fecunda a la pachamama. La pachamama es la madre tierra. Lo que da origen a las semillas, raíces, troncos, follajes y frutos de la región. Se ofrenda comidas y bebidas a la Pachamama para que deje salir al carnaval de sus entrañas. Le piden que no falte la alegría y le dedican las primeras gotas de alcohol para que procure un año de abundancia. También se arrojan hojas de coca, cigarrillos encendidos y mazorcas y se queman hojas para ahuyentar la mala suerte.
Bueno, y a partir de ahí, una vez que se desentierra al diablo, aparecen por todos lados hombres disfrazados de diablos, con trajes de lentejuelas, espejos y plumas. Bueno, y ahí comienza el alboroto, ahí comienza la fiesta, claro, la música. ¿Y sabe cuáles son los instrumentos que no, más suenan ahí? Erques, cajas, bombos, charangos, como dice la canción. Erque, charango y bombo, sí, carnavalito. Bueno,
sí, qué linda.
Al desentierro asisten aproximadamente unas 3.000 personas que después bajan por el cerro. Van bailando así en doble fila, el típico saltadito, sí, del carnavalito jujeño, tirándose agua, harina, talco y serpentinas. Acá no es solamente agua.
Tiene una forma de decir cerro distinta a nosotras, a nosotros acá en la forma de hablar.
Cerro.
Cerro, algo así, ¿no? Sí, sí, muy, muy lindo el lenguaje también que se escucha.
¿Y cómo siguen después? ¿Después de eso qué hacen? Cuando empiezan a bajar en doble fila, van a dar la vuelta al mundo, ¿no?
¿Querés escuchar la representación del diablo?
Dale, entierro y desentierro, a ver.
Entierro y desentierro.
Otra de las características propias del modo de festejo del carnaval en la puna es la representación física de la figura del diablo, que, según la creencia local, se libera durante la ceremonia del desentierro del carnaval y deambula por las calles hasta que se lo vuelve a enterrar el miércoles de ceniza.
Y en la zona andina, el diablo no es el diablo occidental, ¿no? Es el nombre que tomó, justamente con la conquista, una antigua deidad altiplánica que es el dueño del mundo subterráneo.
Un detalle curioso de este diablo puneño es la abundancia de espejos en los disfraces que lo representan. Debido a esto, según el folclore local, uno debe evitar mirar directo al diablo, porque si lo hiciera, terminaría viéndose a sí mismo, en el reflejo del diablo.
Bueno, ¿y cómo sigue? ¿Cómo
bueno,
sigue?
Usted
ahí
contaba que empiezan a bajar del, sí, cerro. Los participantes se dirigen a dar la vuelta al mundo. O sea, le dicen así, pero es al pueblo, ¿no? Sí. Acompañados de música, siempre con la música. Van por las casas cantando coplas. Las familias y los amigos se invitan y se organizan bailes populares en las calles. Durante la fiesta está bien visto que nadie duerma, que nadie esté solo y que nadie se entristezca. Esto es muy lindo.
El domingo de tentación, luego de 9 días, finalizan los festejos de la ceremonia de enterrar al diablo, que volverá a su escondite con hojas de coca, alcohol y cigarrillos para permanecer enterrado durante un año, ¿no? Porque es entierro y desentierro.
El diablo es subterráneo, que le dicen.
Exacto. El entierro se hace en las afueras. Se enciende una gran fogata, se cava una fosa donde se recuesta el muñeco mientras se echan frutas y otros obsequios esperando que el diablo pueda resucitar al año siguiente y los bienes sean duplicados en el próximo aniversario de alegría. Para hablar de todo esto, vamos a saludar a Fabricio Zuruguay, él es guía de turismo de Jujuy y de la zona de la quebrada de Humahuaca. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Fabricio? Gracias por atendernos.
Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes.
Muy bien, estamos hablando acerca de vuestro carnaval. ¿Por qué es tan particular? ¿Por qué tiene tanta mística?
Y la verdad que, bueno, es un poco complejo. Escuché algo de lo que estaban hablando y eso es parte de lo folclórico, digamos, lo que la gente común suele ver. Pero tenemos que remontarnos a lo que hoy en día esta pandemia nos está llevando a volver a los orígenes, como dicen algunos. Nuestros antepasados no contaban con un calendario de 12 meses, de 30 a 31 días. Este calendario llega con los españoles en aquella conquista hace 500 años. ¿Y cómo hacían nuestros abuelos para saber que había una fecha determinada? Ellos solamente se regían por el calendario de la luna y del sol, los solsticios y los equinoccios. Entonces, cuando nosotros celebramos Navidad, los cristianos vamos a la iglesia y celebramos el nacimiento de Cristo. Pero esta celebración llega a nuestro continente, América, hace 500 años atrás. Y nuestros antepasados, ¿qué celebraban? Ellos recordaban el Capaz Raimi, la celebración a la lluvia, a la abundancia, el renacimiento. Al haber lluvias, que solamente en nuestra región la tenemos en el verano, los ríos se llenan de agua, las montañas se tapizan de verdes pastos, los árboles tendrán sus frutos y nacerán los pollitos, nacerán todos los animalitos de la región, las vicuñas, los guanacos, las llamas, las cabras, las ovejas, tendrán su cría. Aprovechan nuestra hacienda, el alimentarse, estar fuerte, porque luego llegará el momento del fin de la lluvia. Cuando se termina el fin de la lluvia, es el momento en que nosotros aprendimos de nuestros abuelos a agradecerle a la naturaleza, Pachamama, por toda esta abundancia. Le agradecemos a la naturaleza porque tenemos frutos, porque en la montaña hubo pasto para cosechar y guardar cuando no tengamos alimentos en la época de sequía extrema que viene después del invierno. Agradecemos a la naturaleza porque hay frutos, hay agua, hay crías y tenemos todo para alimentarnos. En ese momento de fin de lluvia es cuando agradecemos por la abundancia de la cosecha. Entonces nuestros antepasados se arrodillan en el campo de cultivo, en el corral de sus ovejas o de sus llamas, y abrimos la tierra para agradecerle con lo que ella misma nos da, los maíces, los frutos. Y de esa manera agradecemos porque nuestra hacienda, nuestras llamitas, nacieron muchas, y agradecemos a la Pachamama por esa abundancia.
Qué linda semblanza, Fabricio. Qué linda semblanza. Aquí tengo a Barbie, que es nuestra maestra, que te hace una pregunta.
Hola, ¿qué tal, Fabricio?
Dale. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien. Te quería preguntar qué cosas se fueron modificando de estos festejos desde los pueblos originarios hasta ahora. ¿Qué cosas ya no tiene el festejo y qué cosas se fueron incorporando, ¿no? Con el paso del tiempo.
¿Sobre el carnaval específicamente?
Claro.
¿O en general?
Sí, sí, sobre este festejo. Sobre el carnaval, claro. Sí, sí.
Bueno, por eso le estaba haciendo esa introducción, para que entendamos cuál es la naturaleza de esto que decimos carnaval. Del latín, carnivale, vale la carne. Es una celebración que vino de Europa y que a nosotros como originarios nos impusieron. Y bueno, hoy lo tenemos como algo nuestro, pero ya era palabra del latín y no es nativa de América. Ese nombre de festividad, de usar máscaras, también viene desde Europa. Nosotros no hacíamos ese tipo de celebración, sino que era agradecerle a la naturaleza por esa abundancia. Entonces es allí, ese agradecer, es cuando la familia, el abuelo, invita a los vecinos, a los amigos, a compartir. Hacemos la cosecha final del maíz, donde separamos mazorcas para hacer semilla o para hacer harina, para diferentes insumos, para que se sequen y sean semillas para la próxima siembra. También en el corral elegiremos a dos llamitas o dos ovejas, uno que servirá de papá y otro que hará de mamá, y le agradeceremos a esos dos animalitos por la abundancia. Y ahí es donde nosotros ya perdimos esa esencia, cuando lo vemos en la televisión, cuando venimos a participar a esos famosos carnavales de la Queromahuaca, eso se ve poco, porque lo que importa es sacar al diablo. Y si el diablo como cosmovisión nuestra no existía, eso llegó también con los europeos. Entonces, la esencia es agradecer a la tierra por esa abundancia. Y en
Fabricio,
agradecer...
Sí. No, te decía que estamos sobre las noticias. Te agradecemos muchísimo, muchísimo este contacto y lo que nos has contado. Muy amable.
Estén bien.
Gracias. Momento de recreo, Barbie. Sí, momento de recreo. Nos vamos con un poquito de música,
dale.
Nos vamos con un poquito de caracachumba.
Dale,
ya volvemos,
dale.
¿Eh?
Abrimos puertas, ventanas, cerrojos, candados, el diario, la ducha, un cajón.
Se abren espacios, caminos, barreras, fronteras, y se abren capullos en flor.
Abrimos jaulas, botellas, canillas, regalos, abrimos la conversación.
Se abren debates, conciertos, capítulos, puertos, el cerco y la circulación.
Abriendo los ojos
te encuentro y abro el corazón.
Abriendo la boca te canto y cantando
abrimos el telón.
Abriendo las manos
te toco y toco esta canción.
Canciones, razones que abren corazones,
abrimos el telón.
Y se abre el cielo, abanicos, concursos, valijas, abrimos la investigación.
Abrimos cartas, archivos, la cama, una lata, un cofre, se abre la sesión.
Se abren canales, persianas, cadenas, escuelas, un frasco, se abre el acordeón.
Abrimos libros, cajitas de música, un vino,
abrimos la imaginación.
Abriendo los ojos
te encuentro y abro el corazón.
Abriendo la boca te canto y cantando,
abrimos el telón.
Abriendo las manos
te toco y toco esta canción.
Canciones, razones que abren corazones,
abrimos el telón.
Abrimos el telón.